Hola amigos de Radio Ariel en Perú. Estamos aquí con ustedes con la finalidad de colaborar con un estudiante del Instituto Jorge Basadre de Mollendo. Está ubicado en la región Arequipa, en la parte sur de Perú, para los amigos que nos escuchan y ven en el extranjero. Es el estudiante Eddie Jesús Canzaya, quien está en la carrera de contabilidad, repito, en el Instituto Jorge Basadre de Mollendo. Nos ha alcanzado 24 preguntas diversas sobre el tema este de la ley 29903, sobre la asimilación de trabajadores independientes para que aporten al sistema de seguridad social, ¿no? En cuanto a pensiones, tanto en la ONP, el sistema nacional, o las AFP, el sistema privado. En este caso, a la AFP Habitat, quien ha ganado la licitación por una serie de, digamos, de características que no vienen al caso ahora hablar sobre ellos, ni tampoco el trasfondo, el contexto en el cual se mueve este tema, que ya merece, digamos, algo muy particular. Simplemente vamos a responder a las 24 preguntas que nos hace el estudiante Eri Jesús Canzaya. Primera pregunta: ¿cuál es su opinión respecto a esta ley derogada? Pues la derogatoria refleja que la ley no fue debidamente aprobada en la comisión respectiva y que se apresuró en su aprobación por razones que se perciben, que se dan en la crítica, en el debate que hemos escuchado en todos estos días. Entonces, la derogatoria es claramente la improvisación de esta ley. Nosotros la hemos leído y la hemos analizado, y además hemos visto, como repito, el trasfondo de esta ley, y no nos parece correcto esta forma de querer captar más dinero de parte de los trabajadores peruanos, que ganan tan poco. Pero hay otras maneras de hacerlo, hay otras maneras de dar seguridad, con más, valga la redundancia, con más seguridad, porque ahora viene el tema de cobrar aquellos aportes que ya han sido recibidos. Ese va a ser otro problema parecido al de Fonavi, ¿no? Y bien, esa es nuestra opinión. Segunda pregunta: ¿cree usted que si esta ley no es obligada, uno tendría ahorro para su vejez? Desde luego que no, pero repito, hay otros mecanismos para protegerse, y es el seguro facultativo. Entonces no había necesidad de una ley, sino simplemente educar, informar, cosa que el Estado no hace eficientemente. Lamentablemente esta ley tiene un trasfondo de proteger, de ayudar a una empresa o a un grupo de empresas, al fin y al cabo, que ni siquiera son peruanas, ¿no? Y que captan los ahorros de 4 millones de trabajadores peruanos, y que representa más o menos algo más del 80% del ahorro peruano. Entonces, no es la única manera. Tercera pregunta: ¿qué sucede si el trabajador independiente no se afiliara a un sistema de pensiones? Pues no tendría una pensión en su vejez, ciertamente. Los beneficios precisos que son tener una pensión en el tiempo, conforme el contrato establece un número de años determinado. Entonces debe la persona inscribirse en una determinada edad para de esa manera poder acogerse a una pensión. Son bien claros ellos, bien estrictos. Si no han aportado una cantidad de años que son 20, no hay pensión, así dicen. Entonces, es bravo. Cuarta pregunta: ¿en qué casos el trabajador independiente no debe realizar aportes al Sistema Nacional de Pensiones? ¿No están obligados a inscribirse a un sistema previsional los independientes mayores de 40 años a la fecha de vigencia de la ley 29903, que fue dada con fecha 1 de agosto del 2013. Sin embargo, el trabajador que no está obligado a realizar aportes a un sistema previsional puede aportar al Sistema Nacional de Pensiones para garantizarse una pensión a futura, y puede hacerlo a través del aplicativo que está alojado en la web. Ahí dice afiliación de trabajadores independientes, eligiendo la opción de afiliación para independiente obligatorio. Entonces puede hacerlo en el Sistema Nacional de Pensiones también. Quinta pregunta. De acuerdo a la ley del impuesto a la renta, ¿qué tipo de ingresos son considerados de cuarta y o cuarta quinta categoría? Las rentas de cuarta categoría son aquellos ingresos regulados en el artículo 33 de la ley del impuesto a la renta, obtenidos por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, así como por el desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones del regidor municipal o consejero regional, por los cuales se perciben dietas. Mientras que la renta de cuarta y quinta categoría son reguladas en el literal A del artículo 34 de la ley del impuesto a la renta. Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda. Y bueno, hay una ampliación sobre las rentas de cuarta y quinta categoría. Por ejemplo, la renta de cuarta categoría, ya dijimos, son el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no incluidas en la tercera categoría, ¿no? Ejemplo, los contadores independientes, los abogados independientes, los médicos, entre otros, excepto los comisionistas. Y la renta de quinta categoría son obtenidas por el trabajo personal prestado en relación de dependencia, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, gratificaciones, dietas, compensaciones, primas, bonificaciones, aguinaldos, comisiones en dinero o en especie, gastos de representación y en general toda retribución por servicios personales. Sexta pregunta. ¿En qué consiste la reforma del sistema privado de pensiones? Así se conoce a la ley 29903, que desde el 1 de agosto del 2013, los menores de 40 años de edad deben afiliarse a un sistema. A este caso, por ejemplo, el señor César Rivera, Coordinación de Regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, lo que es conocida como la SBS, dice que el reglamento de ley de reforma del sistema privado de pensiones es inclusivo y competitivo porque incorpora a los trabajadores independientes a un sistema pensionario que le garantiza una jubilación, y agrega: lo fundamental es de que con esta reglamentación la ley entrará en vigencia dentro de 120 días a partir del 1 de agosto del 2013, ¿no? Y a los trabajadores independientes menores de 40 años se les determina la obligatoriedad de contar con un sistema pensionario, pero en forma progresiva, no de un día para otro. Entonces, para el señor Rivera, la reforma beneficiará a miles de trabajadores independientes que en adelante contarán con un ahorro previsional para el futuro. Bueno, ahora ya ha sido derogado, ¿no? Séptima pregunta. ¿Desde cuándo tiene obligación de aportar al Sistema Nacional de Pensiones desde el 1 de agosto del 2013, los menores de 40 años de edad deben afiliarse a un sistema, y lo han hecho, pues, muchos y ya han aportado, ¿no? Y desde este 1 de agosto, los trabajadores que emiten recibos por honorarios deberían destinar parte de sus ingresos a un fondo de pensiones, y los agentes de retención están obligados a retener el aporte obligatorio de los trabajadores independientes que no superen los 40 años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la ley 29903. Novena pregunta: ¿en qué casos el trabajador independiente no debe realizar aportes al Sistema Nacional de Pensiones? En el caso que sus ingresos sean menores al sueldo mínimo vital, que es 750 soles. O sea, y además el otro caso es que sea mayor de 40 años al 1 de agosto del 2013, ¿no? Entonces, el tema está claro y está preciso. Décima pregunta: si me traspaso de una ONP a la AFP, ¿pierdo mis aportes? Si ha realizado aportes al Sistema Nacional de Pensiones, existe la posibilidad de recuperar aportes a través de la obtención de un bono de reconocimiento. Si deseas, antes de afiliarte a una AFP, puedes solicitar orientación para saber si calificarías para la obtención de un bono de reconocimiento. Esto hay que tener mucho cuidado. Primero, averiguar. Esto será una orientación, ya que al final la ONP es la que evalúa y determinará si te corresponde el bono o no. Y la AFP te orientará en los requisitos y el procedimiento. Si no tienes derecho a obtener un bono de reconocimiento de acuerdo a lo definido por la ONP, perderías lo aportado al pasar a la AFP. Sin embargo, en este caso conviene, repito, preguntes en la AFP que elijas si tienes derecho a un bono y también cuál sería tu pensión futura en uno u otro sistema, para que tomes la mejor decisión para ti. Recuerda que en la ONP, si al cumplir 65 años de edad y no tienes 20 años de aporte, te quedarías sin pensión. Por eso es importante informarte antes que tomes decisiones. En la AFP, antes de afiliarte, te pueden informar. Hay un enlace en la web donde también te pueden dar informes sobre esto. 11. ¿Por qué, si quiero elegir aportar al sistema privado de pensiones, solo puedo optar por la AFP Habitat? Ya lo dije anteriormente, esto se debe a que AFP Habitat ganó la licitación convocada por el gobierno peruano para la afiliación de nuevos aportantes al sistema privado de pensiones. En un comentario el día de hoy en Radio Las Vegas dije que bien, ¿no?, que los legisladores congresistas peruanos se preocupen por una ley que va a favorecer en este caso a la AFP Habitat, que es chilena. Muy bien. Pregunta 12. ¿Qué son los aportes voluntarios? Son formas de ahorro adicional y voluntarios a tus aportes obligatorios por ley, los que te permitirán construir una mejor pensión a futuro o disponer de un ahorro cuando lo necesites según el tipo de aporte que elijas. Están destinados a darte o a mantener tu calidad de vida y hacer realidad tus proyectos soñados, tus ilusiones, aquello que tienes ahí en mente. Los aportes voluntarios son de dos tipos, ¿no? Uno con fin previsional, los cuales al momento de la jubilación se utilizarán para incrementar tu pensión. Y los aportes voluntarios sin fin provisional, que te permite disponer de un ahorro cuando lo necesites. Para realizarlo debes tener 5 años de incorporación al sistema privado de pensiones o 50 años de edad. Son embargables. Puedes retirarlos total o parcialmente 3 veces por año y pueden llegar a convertirse en aportes con fin previsional si lo deseas. Hay un trámite para eso. Pregunta 13. ¿Qué ocurre con mi dinero si dejo de aportar? Si estás sin empleo, y dejas de aportar, tu cuenta individual continúa obteniendo la rentabilidad que genera el fondo mes a mes y puedes seguir aportando como independiente para no perder la cobertura del seguro previsional. Mucho cuidado con eso. 14. ¿Cuáles son los porcentajes de aporte a la AFP? El aporte que realizas a AFP Habitat, bueno, en este caso nada más, se divide de la siguiente manera. El 10% de tu sueldo es tu aporte mensual, que cobra la AFP Habitat por manejar y rentabilizar tu fondo. El 10% de tu sueldo es tu aporte mensual que va directamente a tu fondo personal, es decir, a tu cuenta individual de capitalización, el cual es tuyo y nadie puede tocarlo. El 0.47 de tu sueldo es la comisión que cobra Habitat por manejar y rentabilizar tu fondo. Y el 1.23 de tu sueldo corresponde a tu seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio que te protegerá a ti y a tu familia con una pensión en caso ocurriera algún siniestro. Este beneficio lo tienes desde el primer día de tu afiliación. Pregunta 15. ¿Cómo puedo saber a qué AFP pertenezco? Si no recuerdas en qué AFP estás o perteneces, puedes ingresar al sitio web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que es www.sbs.gov.pe, e ingresar tu documento de identidad. Ahí verificas. 16. ¿Puedo afiliarme a una AFP si trabajo como independiente? Sí, puedes hacerlo. Para ello existen canales de afiliación por internet, en una sucursal de atención de AFP Habitat o en el Banco de la Nación, en cualquiera de las 86 autorizadas del Banco de la Nación a nivel nacional. Si tienes menos de 40 años y tus ingresos mensuales no superan 1,5 del sueldo mínimo, el porcentaje de aporte será gradual, como indica en una tabla existente, ¿no? Hay pues una serie de momentos que van a darse desde agosto del 2014 hasta julio del 2015, 2,5 a 0,47 y 1,23. Esas son las tres rangos. Agosto 2015 hasta julio 2016, 5%, 0,47 y 1,23. Desde agosto del 2016 hasta julio del 2017, 7,5%, 0,47 y 1,23%. Y a partir de agosto del 2017, el 10%, 0,47 y 1,23 para los tres renglones que hemos anotado anteriormente. Pregunta 17. Si me traspaso de la ONP a la AFP, ¿pierdo mis aportes realizados en la ONP? Si ha realizado aportes a la ONP, existe la posibilidad de recuperar a través de un bono de reconocimiento. Ya lo dijimos, creo, antes. La ONP es la que evalúa y determina si te corresponde el bono. La AFP te orientará en los requisitos y en el procedimiento. ¿Qué diferencias existen entre AFP y ONP? Bueno, pues el dinero que aportas ingresa a una cuenta individual de tu propiedad que se invierte para que siga creciendo, beneficiándote a ti y tu familia. El dinero que aportas mes a mes es así. Eso es en el caso de las AFP. En el caso de la ONP, el dinero que aportas mes a mes ingresa a un fondo común con el que se pagan las pensiones de los actuales jubilados. No existe mínimo de aportes para poder acceder a la pensión una vez cumplida la edad legal. Puedes pensionarte y debes tener un mínimo de 20 años de aportes para recibir tu pensión. Pero esa es la diferencia entre AFP y ONP. Lo primero, las AFP, hay una cuenta que va capitalizando y el mes a mes se ingresa digamos, algo mejor para ti. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Y beneficio. En las ONP, el dinero que aportas va a un fondo común con el que se paga las pensiones de todos los actuales jubilados. Y luego también se te pagará a ti en tu momento. Pregunta 19. El personal militar y policial que además preste servicios como trabajador independiente debe aportar al sistema privado de pensiones AFP o al Sistema Nacional de Pensiones ONP por sus ingresos percibidos por servicios prestados como trabajadores independientes? No. Como lo indica el artículo 3 de la ley 30.082, no son aplicables los aportes mencionados para el personal militar y policial. Pregunta 20. Si el trabajador independiente nació en fecha anterior al 1 de agosto de 1973, si bien no es un afiliado obligatorio a un régimen pensionario, ¿puede afiliarse voluntariamente a un régimen pensionario? Así es, la afiliación voluntaria, ya sea al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, se mantiene habilitada. Para ello, el trabajador independiente se afiliará directamente a la ONP o AFP. En el caso de la ONP, el pago lo realizará con el formulario número 1075 habilitado por la SUNAT, y en el caso de las, en el caso del seguro privado de pensiones, según el medio aprobado por la AFP correspondiente. Ellos ya darán esa mención. Pregunta 21. Un trabajador independiente, en tanto sea afiliado obligatorio a un sistema pensionario y como tal está obligado a aportar al sistema todos los meses, aun cuando no tenga ingresos en un mes determinado, no. Los aportes se realizan solo por los meses en los que se percibe ingresos como trabajador independiente. Cuando no percibe ingresos, no está obligado a aportar. Pregunta 22. ¿Cómo pago el aporte pensionario si las personas o empresas a las cuales presté servicios como independiente no me hicieron la retención? Suele suceder, ¿no? La forma de pago dependerá del sistema pensional al cual estés afiliado. Si estás afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, se utiliza el formulario virtual simplificado de trabajadores independientes, el PDT 616. Trabajadores independientes, que se emplea para la declaración y pago a cuenta del impuesto a la renta de cuarta categoría. Pero si está afiliado al sistema de privado de pensiones, a una AFP, tendrá que utilizar los medios que indique cada AFP, diferente, ¿no? Cada AFP respectiva. 23. El recibo por honorarios electrónico permite al emisor consignar los conceptos del aporte, seguro y comisión según el sistema de pensiones. Sí. En el recibo por honorarios electrónico hay unas casillas para el llenado de los conceptos por los aportes al sistema de pensiones, dependiendo que su afiliación sea la ONP o una AFP. Existen esas casillas. Y la pregunta 24, la última, dice: soy un trabajador independiente nacido antes del 1 de agosto de 1973 y presto servicios a una persona jurídica. ¿También puedo consignar en el recibo por honorarios la retención del régimen pensionario para tener derecho más adelante a una pensión? No. Solo debe consignarse la retención en el recibo por honorarios cuando ese trabajador independiente haya nacido a partir del 1 de agosto de 1973. Pero además, si la persona o la empresa a quien este señor preste servicios es reconocida como agente de retención. Si un trabajador nació antes del 1 de agosto de 1973, no debe efectuarse retención alguna. Ello sin perjuicio de que el trabajador independiente opte por afiliarse facultativamente al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones. Para ello debe afiliarse directamente al sistema preferido y efectuar la declaración y el pago por su propia cuenta. Esperamos con esto haber colaborado con el estudiante Eddie Canzaya con el cuestionario que nos ha alcanzado. Gracias por la oportunidad que nos dio también a él. Hasta otra oportunidad. Estuvo con ustedes Jorge Paredes Romero, humanista peruano. Y digo humanista por lo siguiente. Valga la oportunidad, ¿no? Hemos estudiado varias profesiones. Educación en la Universidad Antunes de Mayolo. Psicología en la Universidad Nacional de San Agustín. Psicología empresarial en SEAC, España. Hemos estudiado kinesiología aquí en Lima, en un instituto. También hemos estudiado podología aquí en Lima, en una academia de pedicuría Valderrama. Luego hemos estudiado electrónica en la National Schools. Hemos estudiado, hay varios más estudios que hemos realizado que no están credencializados, por ejemplo, música, teoría musical y composición. Hemos estudiado todo lo referente al sistema de informática en diferentes opciones, ¿no? Hemos estudiado programación, somos webmaster y también hemos realizado estudios de ingeniería SEO, de tal manera que nos hemos convertido y algo más todavía de cursos de informática que nos han permitido convertirnos en un analista. Aquello que se llama Big Data y que en algún momento fueron conocidos como ingenieros SEO en posicionamiento en la red. Somos personas que acumulamos una gran cantidad de datos, no solo aquí, sino también en la computadora, que nos ayuda mucho, pero mayormente aquí, ¿eh? Porque tenemos que estar listos para poder dar respuestas en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier foro. Podemos ser invitados, por ejemplo, a un partido político X, y nos hacen una entrevista sobre temas de salud, temas de educación, temas de trabajo, sobre determinadas leyes. Lógicamente no lo sabemos todo, pero estamos enterados, no nos vayan a decir pues un sábelo todo, pero estamos enterados de la mayor parte de información fundamental, básica, para poder, digamos, tener solvencia en esos momentos y no pasar o una vergüenza o no dejar a la persona que requiere nuestra ayuda pues, ¿no?, en la misma necesidad, en nada. Estamos listos para poder ayudar y en esto somos declarados entonces como Big Data, personas que acumulamos gran cantidad de información. La propia edad también nos ha permitido, y el mucho estudio que hemos realizado en la red, mayormente a partir del año 1972 en que nos accidentamos, nos permitimos leer y estudiar e inscribirnos en muchas instituciones, estudiar a distancia, en algunos presencialmente que así lo requerían, y bueno, pues hemos logrado hacer muchas cosas en la vida, y por lo cual somos muy felices. Visite nuestra página web www.arielperu.com. Muchas gracias.